su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. En esta mañana estamos viendo la oración que el Señor nos dio como modelo para cómo debemos nosotros orar. Y parte de esta oración es venga tu reino, en la que nosotros buscamos que, o pedimos que el Señor cumpla su propósito en este mundo, que venga su reino, que añada su pueblo, aquellos que Él escogió en la eternidad, aquellos que Él amó con amor eterno, que sean traídos, que sean traídos a la fe en el Señor Jesucristo. El hecho es que aquellas personas que son elegidos a la vida eterna en Cristo Jesús van a ser salvos. La elección es lo que garantiza la salvación. Es Dios quien escogió para salvación. No, ninguno puede ser perdido. En esta noche quiero que veamos el anhelo de mi corazón. El anhelo de mi, el apóstol Pablo dijo aquí, ciertamente el anhelo de mi corazón. Y aquellas personas que han sido escogidas van a ser salvos. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esto es una seguridad. Todo lo que el Padre le dio en la eternidad, en la elección, va a venir a Él. Y lo precioso, todo lo que el Padre me da va a venir a mí. Va a venir a mí porque va a ser convencido por el Espíritu Santo. Va a venir a Él porque va a oír el Evangelio. Ese es el medio que Dios ha dado. Por su palabra, dar vida a su pueblo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Sabemos esto. Van a ser llamados al arrepentimiento y la fe verdadera, la fe en Cristo Jesús por los medios que Dios ha dado. Si vemos allá en 2 Tesalonicenses, mantenga su lugar allá en Romanos. 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice, debemos dar siempre gracias a Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, ahí están los medios, la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Una persona tiene que oír el Evangelio, tiene que oír la verdad. Tiene que oír la verdad de quién es Cristo. Es decir, no hay cristianos salvos por un Cristo falso. No hay cristianos salvos por un Cristo falso. Un Cristo falso pierde a una persona tan pronto como Buda. Un Cristo falso es el madero de su ídolo que no puede salvar. Como leímos allá en Isaías 46, un Cristo falso. Un Cristo falso es levantado o es predicado por mensajeros de Satanás que con astucia tuercen la palabra de Dios, y presentan otro Jesús, otro Cristo. Pero nosotros damos gracias a Dios que Dios, sus escogidos, van a ser salvos. Van a ser salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Es el Evangelio de Dios, pero el apóstol, una vez Dios te lo ha dado a ti, es tuyo, ¿verdad? Es el Evangelio de Dios, Él es el originador. es el mensaje de Dios, pero una vez te lo ha dado a ti, es mío, es nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 16 tenemos cuando el Señor Jesucristo fue levantado a la gloria, Él dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hemos de ir y predicar a todos. A todos, porque no sabemos quiénes son los escogidos de Dios. Pero sabemos que Él tiene un pueblo entre todas las naciones, toda lengua, todo linaje, toda nación. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que condena al hombre es no creer a Dios. No creer a Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios 1, 21. El apóstol Pablo dice esto. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Es decir, el mundo, haciendo sus investigaciones, han visto programas en la tele, ¿quién es el verdadero Jesús? O cosas como esa de la, no sé si es National Geographic o algo así, ¿quién es? No van a encontrar a Jesús simplemente por hacer investigaciones científicas. No van a encontrar quién es el Dios verdadero por simplemente buscar. No puedes encontrarlo. Él tiene que revelarse a ti. Dios se esconde. Leímos esto en Isaías 46. Dios se esconde. Y a los que son suyos, Él se revela. Así es que si tú crees a Dios, Dios se te reveló. Se te reveló en la predicación del Evangelio. En la sabiduría de Dios, el hombre, el mundo, no conoció a Dios mediante la sabiduría. No se conoce a Dios por tener títulos de teólogo. Hay universidades y seminarios. Personas tratan de impresionarme cuando dicen es seminarista, está yendo al seminario, es misionero. Eso no me impresiona en ninguna manera. No estoy en contra de la educación, no estoy en contra de esto, pero un seminarista puede ser un teólogo, puede ser un predicador, puede ser un mensajero y no conocer a Dios. Dios tiene que revelarse, no se puede aprender. Puedes aprender las matemáticas, aunque seas muy terco, con mucho trabajo, mucho estudio. Una persona, conozco un amigo, un conocido, que estuvo en la escuela conmigo y tronaba todas las materias. No les voy a decir quién es. Tronaba todas las materias. Pero saben, ahora es ingeniero. Es ingeniero. Porque por fin puede lograr entenderlo. Puede lograr resolver el problema y sacarse la calificación. Pero no puedes alcanzar así el conocimiento de Dios. Agradó a Dios, dice 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a su pueblo, a los creyentes, por la locura de la predicación. Ahora, es por esto que el apóstol Pablo dijo que todo lo soporto por amor de los escogidos. No importa cómo Dios quiera utilizarme, soy carne de cañón, ovejas para el matadero, no importa cómo Dios quiera utilizarme a mí en este mundo. Yo todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo todo lo soporto, dijo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres, sus pecados y nos encargó a nosotros el ministerio o la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Escuchen, Dios no está rogando. Nosotros estamos rogando. Créenle, ¿por qué vas a perder? ¿Por qué vas a ser separado? ¿Por qué? Estamos rogando porque para nosotros, cuando se nos revela algo, cuando Dios nos revela algo, es tan claro como este vaso de agua. Es tan claro, yo lo veo. ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo no lo ves? Así pensamos, pero sabemos que Dios nos reveló a nosotros. Pero como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, ser reconciliado con Dios. Cree a Dios. Baja las armas de tus pensamientos, tus ideas, tus tradiciones, tu religión, tu superstición. Baja las armas de los pensamientos. Deja eso y ven a Dios en Cristo Jesús. Queremos que sean salvos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Ahora, cualquier creencia en la soberana gracia de Dios, la palabra que nosotros predicamos, el evangelio de Cristo Jesús, es el evangelio de la soberana gracia de Dios en la salvación. Pero si una persona dice, yo creo eso, pero cualquier persona que dice que cree eso, pero eso también mata o destruye un deseo por la salvación de almas, está torcido, esa doctrina no es de Cristo. Esa doctrina no es de Cristo. Destruye la oración por pecadores o destruye el celo por salir y predicar el evangelio, destruye un sincero llamado a los hombres a venir a Cristo, de postrarse ante Cristo. Cree, humíllate, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es un mensaje falso, está torcido esto. Y algunas personas les gusta llamarnos hipercalvinistas. ¿Saben qué significa ese término? Hipercalvinismo. La doctrina de Cristo da el caso que Calvino la puso en sistemáticamente. Cristo predicó la depravación total del hombre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no lo trajere. Yo le resucitaré. Esa es la depravación total, la inhabilidad total del hombre de creer a Dios o venir a Dios. Esa es la depravación. Ese es el primer punto del calvinismo. La elección incondicional. Dios escogió a un pueblo no porque vio algo bueno en ellos, sino por su gracia. Por puro afecto Él los escogió antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Cristo predicó. Ese es el segundo punto del calvinismo. La redención particular o limitada. No es que esté limitada en poder, sino en el diseño de a quién se aplica. La redención, Cristo Jesús murió por sus ovejas. Murió por los que Dios el Padre le dio. No murió por todo el mundo. Es el tercer punto de la doctrina del calvinismo. Y la gracia irresistible. Aquellos a quien Dios escogió y redimió, ellos van a ser traídos, ninguno se perderá, ninguno se va a perder. Esa es la gracia irresistible. Y luego la quinta es la perseverancia y la preservación de los santos. Aquellos que son salvos eternamente. Israel será salvo eternamente en Jehová. No van a caer. Si Dios hizo la salvación, son salvos eternamente. Lo que Él comenzó, Él lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Problema con muchas personas, ellos mismos son los autores de su salvación. Y si ellos tienen algo que ver, si el hombre tiene algo que ver en su salvación, seguramente va a caer. seguramente va a retroceder, si no en este mundo, en aquel día del juicio, pero no va a permanecer. Esas son las doctrinas que Cristo predicó. Bueno, Calvino lo puso en un sistema, o lo llamó, es más, él no lo puso. Los arminianos juntaron un concilio, estoy dando esto de gratis, los arminianos juntaron un concilio y ellos empezaron a decir en contra de estos cinco puntos de doctrina. Ellos dijeron que el hombre no está muerto, que el hombre tiene una chispa de vida, que hay que simplemente abanicarlo para que viva. Que Dios no escogió a ninguno en particular, o que Dios vio que iba a creer y por eso hizo su elección. Y ellos enseñan que Cristo murió por todos en el mundo, redención universal, y que pues tú le das de alta con tu fe. Pero en la realidad, la sangre de Cristo no hizo nada, porque tú tienes que darle el último aprobación, por decirlo así, para que sea efectivo. Y la gracia, ellos enseñan que la gracia puede ser resistida. Pobre Jesús, está ya, él murió por su pueblo y su pueblo no quiere. Negando el poder de Dios, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y luego, la perseverancia de los santos, ellos enseñan que hoy puedes ser salvo, mañana es perdido y otra vez te salvas y mañana te pierdes. Y en ese vacilón, quién sabe dónde vas a caer. Bueno, ellos presentaron esos puntos y el concilio dijo, pues eso que tú estás diciendo es error. Y eso que ustedes están diciendo que está predicando, eso es la verdad, es lo que está en la Biblia. Y le pusieron ese nombre, calvinismo. Ahora, es la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Cristo. Pero algunos piensan que si nosotros predicamos en la elección, y esto es hipercalvinismo, si una persona dice, ah, bueno, Dios escogió a un pueblo para ser salvo, y porque Dios los escogió y Dios es todopoderoso, pues ¿quién puede frustrar el propósito de Dios? Entonces no es necesario predicar. Ese es hipercalvinista. Ese es un hipercalvinista. Está diciendo, pues Dios escogió, va a ser salvo, no importa. Entonces si predicamos o no predicamos. De hecho, no importa si cree o no cree, porque Dios lo escogió. Eso sí es error. Pero toda la verdad de la Biblia es torcida. La verdad de la Biblia es torcida por los hombres para su propia destrucción. Como dije, eso es gratis. Quiero entrar en el texto. Entonces, el apóstol Pablo está escribiendo aquí acerca de estos hombres y dice a los romanos, y dice, hermanos, ciertamente el anhelo, el deseo ardiente de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por su pueblo según la carne, judíos. Los judíos, ellos odiaban a Pablo, eran sus enemigos, odiaban a Pablo, odiaban lo que Pablo predicaba, querían matar a Pablo, pero el apóstol Pablo oraba por ellos y quería que ellos sean salvos. Y nosotros, el mundo nos odia, pero nosotros queremos que ellos sean salvos. Nosotros queremos orar por ellos. Señor, salva a tu pueblo. Saulo de Tarso era uno de ellos antes de esto, y el Señor lo salvó a él. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Lo que ellos rechazaban era el mensaje de Cristo Jesús y este crucificado. Pero el Pablo expresó una y otra vez su profundo amor por ellos y está rogando a Dios que ellos puedan ser salvos. Es el propósito por el cual nosotros predicamos. Queremos que sean salvos. No estamos predicando el Evangelio y diciendo, sé que oyes esto, pero sé que no lo vas a creer. No, esa no es nuestra actitud. Nuestra actitud es, cree. Como si Dios rogase por medio de nosotros, cree. Cree. No podemos darles la fe, pero podemos decirles, cree. Es nuestro deseo. Nunca debemos dejar de orar por personas que no creen. Debemos utilizar siempre el medio que Dios nos ha dado para buscar su salvación, predicar la palabra. Yo quiero que sean salvos. Y luego dice en versículo 2, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Es decir, estas personas que odiaban a Pablo, estas personas que él quería que sean salvos, ellos no eran ateos. Estos no eran paganos, eran personas religiosas. Religiosas que tenían, por cierto, el Antiguo Testamento. Tenían las Escrituras, es decir, como diríamos hoy día, llevan su Biblia. Tienen su Biblia en su mano. Y en su Biblia, ahí está la palabra de verdad. Pero ellos están ignorando, están torciendo lo que están leyendo. Ellos eran religiosos, tenían celo por la ley de Dios, tenían celo por las ceremonias que fueron instituidas en el Antiguo Testamento, pero ignoraban, es decir, no conocían a Dios el Padre y no conocían al Hijo. El Señor Jesucristo dijo, ustedes no conocen al Padre, no me conocen a mí, no conocen. Ellos decían que Dios era su Padre y dijo, ustedes no lo conocen. No lo conocen. La única manera de conocer al Dios invisible es conocerlo en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Él lo ha revelado. Ellos no entendían, por ejemplo, la espiritualidad ni el propósito de la ley y las ceremonias. La ley es espiritual y demanda a Dios perfección. Ellos no entendían el propósito de las ceremonias, era señalar a uno que venía. No hay salvación en esas cosas, en esos ritos y ceremonias. Eran así como cuando nosotros estamos reunidos aquí en el servicio, venir aquí al servicio no te salva. Pero venir aquí a oír el Evangelio, Dios te puede salvar con la palabra. Sí, pero venir al servicio no te hace salvo. Ser miembro de una iglesia no te hace salvo. Ser bautizado no te hace salvo. Creer en el Señor Jesucristo. Eso es la evidencia de la salvación. Y no importa si una persona es sincera o no. Bueno, prefiero que una persona sea sincero. Pero una persona puede ser muy sincero en su religión. Y dicen, bueno, no importa. No importa cuál sea tu creencia, mientras cuanto lo creas, mientras cuanto seas sincero. Pero una persona puede ser sinceramente equivocado. Sinceramente equivocado. El conocer a Dios en Cristo Jesús es la salvación. Y fuera de Él no hay salvación. En Filipenses capítulo 3, versículo 5, nos dice el apóstol Pablo que él fue circuncidado. Él era uno de estos. Pablo era uno de estos. Al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, él tenía celo también, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, yo creí que era irreprensible. Es decir, nadie podía decirme, Pablo, estás fallando en este punto. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente uno estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Eso es lo que tenían estas personas, justicia propia. No teniendo mi justicia propia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice otra vez allá en Romanos 10, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, a la ciencia. Y aquí está el problema. El hombre natural piensa que puede, por lo que hace, agradar a Dios. No importa si es religioso o no es, pero especialmente los religiosos piensan que por lo que hacen pueden agradar a Dios. por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. Ponen sus reglas y se acatan a esas reglas, están cumpliendo esas reglas y piensan que Dios los va a aceptar por algo que ellos hacen. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Primeramente están ignorando la justicia de Dios. Dios es santo. Dios es santo y su ley es santa. Y Dios requiere, la justicia de Dios requiere perfección desde el nacimiento hasta la muerte. Estamos hablando no solamente en acción, sino en pensamientos, en intenciones. La ley de Dios va más allá de las acciones a las intenciones, pensamientos. Examina el corazón, de dónde estamos, dónde vivimos. Esta es la justicia que Dios requiere en su ley. Perfección. Nosotros no podemos. Cualquier persona que vaya a la ley para justificación o para santificación, esta persona no está escuchando lo que la ley dice. ¿Qué dice la ley? La ley, cuando vas a la ley y miras a la ley a la luz de quién es el Señor Jesucristo, lo único que puede hacerte la ley es maldecirte. Maldito, no lo cumpliste. Maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas a perfección, es lo que demanda la ley de Dios. No simplemente el intento. Dios requiere, está en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y la ley no le importa si eres creyente o eres incrédulo. A la ley no le importa si eres creyente o eres incrédulo. Si vas a la ley para cualquier punto, la ley te va a maldecir. En Cristo Jesús tenemos la bendición. En Cristo Jesús tenemos la bendición. Cristo cumplió la ley. En Cristo Jesús tenemos esa perfección que Dios requiere. Él lo ha proveído. Todos los que dependen de las obras de la ley, Gálatas 3:10, están bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para hacerlas. El apóstol Pablo dice ya en Gálatas 4:21, dime, los que quieren estar bajo la ley, no oyes lo que la ley dice. La ley de Dios, nosotros, la justicia de Dios demanda que nosotros cumplamos la ley. Pero nosotros no podemos. No hay nada malo con la ley. La ley es santa, justa. No hay nada malo. Nosotros no tenemos habilidad de cumplirla. Pero tenemos que tener esa justicia de la ley. ¿Dónde la tenemos? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos la perfección que Dios requiere. Estaban tratando de merecer la aceptación con Dios sobre la base de sus obras, de sus acciones o sus deberes religiosos. Pero esto lo vemos no solamente en esos días del apóstol Pablo, lo vemos hoy día. Personas se dicen, soy buena persona, voy a la iglesia, doy mis diezmos. No bailo, no fumo, no tomo, no voy con las fiestas. Ahí dan todas las cosas que no hacen. Ya dejé de hacer esto, no insulto, no hago estas cosas. Bueno, pero no estás impresionando a Dios. Dios requiere perfección. El método que Dios ha dado de aceptación y justificación no requiere más de ti que recibir lo que Dios ya dio. No requiere, porque ignorando la justicia de Dios y procurando, ahí están procurando, están obrando, establecer la suya propia, y no se han sujetado, no han recibido, no se han humillado a la justicia de Dios. ¿Dónde está la justicia de Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahí en Cristo Jesús está la justicia de Dios. Dios no requiere que tú produzcas justicia, sino que recibas justicia. Y Dios no requiere que tú produzcas la vida, sino que recibas la vida en Cristo. Es lo que Dios requiere de nosotros. Versículo 4, dice ahí, leyendo otra vez el versículo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios requiere perfección, justicia. Ignoran que Dios no puede aceptar tus mejores obras. Dios no puede aceptar tu mejor intención. Dios requiere perfección. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, varias cosas podemos observar o pensar en este versículo desde varios puntos de vista, y todos son correctos. Primeramente, podemos ver que recibir a Cristo Jesús para salvación significa que es el fin de la ley como método de justificación delante de Dios. Cristo es mi justificación. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Cristo es mi justificación. En Cristo soy justo. En Cristo soy justo. ¿Qué significa esto? Abandonamos toda esperanza en nosotros mismos. No tenemos ninguna confianza en nosotros mismos de presentarnos delante de Dios con algo que nosotros hayamos hecho. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que es un verdadero israelita, un verdadero judío, un verdadero pueblo de Dios. La circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu, nos regocijamos en Cristo Jesús y no tenemos ninguna confianza en la carne. Ahí vemos las dos gracias, la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento a obras muertas. Confiamos, nos regocijamos en Cristo Jesús, fe, y no tenemos ninguna confianza en la carne, arrepentimiento. Y la segunda cosa que podemos ver aquí, o segundo aspecto, es que la meta de la ley, el fin de la ley, es Cristo. Es decir, la razón por la cual la ley fue dada. No fue para salvarte. Leemos en el Antiguo Testamento la ley de Dios. No fue dado para salvarte, no fue dado para justificarte, no fue dado para santificarte. Fue dado para mostrarte tu necesidad de un Salvador. El fin o el propósito de la ley es que vengas a Cristo. La ley es nuestro ayo para traernos a Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos todo. Es lo que nos dice allá en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Saben que es un ayo, ¿verdad? Maestro. Ha sido nuestro ayo con este propósito para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo. Toda vez que cuando el Espíritu Santo está mostrando a una persona su pecado, el hombre lo primero que hace es, dice, veo que soy pecador. Voy a tratar de hacer algo para mejorar. Voy a cambiar mi vida. Si es el Espíritu Santo que lo está convenciendo, cuando va allá, ve allá en la ley, dice, maldito, y lo va corriendo de esos escondites donde se va escondiendo el hombre para tratar de refugiarse en un refugio falso, la ley dice, maldito, 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 y el hombre queda como encerrado. Ese es un ayo para encerrarnos, para que no haya ninguna esperanza en nosotros mismos o en ningún otro hombre o ninguna otra cosa. Mi única esperanza es Cristo. Es para llevarnos a Él, Cristo. La ley, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Se acuerdan de esa mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio? Qué precioso es ese pasaje en Juan capítulo 8. Los fariseos en ese pasaje representan la ley de Dios. La ley es estricta. La ley no puede tener misericordia. La ley, esos fariseos trajeron a esa mujer y la pusieron enfrente del Señor Jesucristo. Está bien utilizada la ley entonces. Ese es el buen uso de la ley. Ponernos a los pies del Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Dice versículo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, es decir, venido Cristo, ya no estamos bajo ese ayo. Venido Cristo, el cumplimiento de la ley, el fin, ya no estamos bajo ese ayo de la ley. Estamos bajo el régimen de Cristo. Estamos bajo el rey. Cristo morando en el creyente. El Espíritu Santo morando en el creyente. La palabra de Dios, la lumbrera a nuestros pies. El Espíritu Santo corrigiendo a sus hijos. Eso es lo que Dios utiliza para nuestra vida. No utiliza la ley para nuestra santificación. Vive por fe en Cristo Jesús. Él va a producir las obras de justicia. Ahora, la ley, en tercer punto, tenía los términos de la vida. Decía, haz esto y vive. Haz esto y vive. Eso es lo que dice la ley. Haz esto y vive. El problema es que nunca lo hicimos. Nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Cristo es el cumplimiento de esos términos. Él lo hizo. Y nosotros vivimos en Cristo. Ya no estamos bajo esa ley, ni como maldición, ni como pacto, ni su maldición. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Es decir, la justicia que viene en la ley de Moisés. De eso es lo que dice. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que las haga, no que le dé el buen visto, no que le intente, no que lo haga exteriormente, como dije, la ley examina las intenciones. La ley de Dios es santa, es espiritual. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Dónde nos deja esto? Muertos, muertos. Pero la justicia, versículo 6 y 7, pero la justicia que es por la fe, la justicia que es por Cristo Jesús, el autor de la fe. La justicia que es por la fe, dice así. Y yo vi esto hace poco, no hace mucho tiempo, pero cuando una persona está predicando, quiere ser lo más claro, lo más claro. No es por lo que haces, no es por las obras, no es por las obras. Y muchos hombres malos interponen cosas. Ah, vas a ser salvo, tienes que empezar a hacer esto, tienes que leer esto, tienes que repetir estas palabras. Ponen tropiezos, tienes que dejar de hacer esto. Tienes... El Señor Jesucristo va, cuando Él hace la obra, Él va a hacer el cambio. Pero nosotros no ponemos nada en medio de entre Cristo y el pecador. Tú crees en el Señor Jesucristo. Si Dios te da la habilidad de creer, cree. Y cuando seas una nueva criatura, es un bebé en Cristo Jesús y vas a tener que aprender a caminar. Los niños cuando están aprendiendo a caminar, ¿cuántos aporriones se dan? ¿Cuántos aporriones se dan? Se levantan, caminan, se vuelven a caer. vuelven a levantar y siguen caminando. Pero no solamente hay predicadores falsos que interponen cosas o qué hacer, sino la persona que está escuchando. Cuando oye la palabra de Dios, empieza a pensar en su mente: tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Como si no lo hubieran oído, ahí va otra vez, dice la palabra de Dios. Esto es lo que la fe dice, el evangelio que nosotros predicamos. Lo primero que dice es: espérate, no digas en tu corazón. Ni siquiera lo está diciendo en voz alta, está pensándolo. No digas en tu corazón, no estés pensando esto, que vas a hacer algo. Eso es contrario, eso es el mensaje de la ley, así vive. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Tengo que subir al cielo. Tengo que hacer esto y lo otro. Y sabes que si le das algo al hombre que haga, lo hace. ¿Verdad? Si le das una cosa, es por esto que la religión es muy rica. Es por eso que la religión es muy rica. Son ladrones. Dale algo al hombre que haga, no importa qué es lo que sea. Y si le das, le dices: mira, para que seas salvo, tienes que construir un Vaticano. Ahí lo va a construir. Ahí lo va a hacer. Tienes que hacer esto y lo otro. Ahí lo va a hacer. Tienes que dar este dinero. Ahí lo va a dar. Cualquier cosa que se le pida, eso va a hacer. Pero eso es mentira. Es la mentira de la religión de Satanás. Haz algo. Aquí está diciendo: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. No digas ni siquiera: tengo que tener esta experiencia. Muchas personas piensan que están esperando, porque la religión se lo dice: tienes que tener este arrebato, tienes que tener esta experiencia, tienes que tener este éxtasis. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Tengo que sentir mi pecado. No tienes que sentirlo, tienes que arrepentirte de tu pecado. De hecho, nadie ha sentido su pecado como debe ser. Yo creo que si nos viéramos como Dios nos ve, nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos. Así somos. La palabra de Dios nos describe como leprosos. Yo no sé si ustedes han visto un leproso, pero si ustedes ven un leproso, si yo en las películas vi, se le está cayendo la oreja, los pelos tienen, no hay cosa sana, podrida llaga, hinchazón, desde la cabeza hasta el pie. Y nosotros nos vemos bonitos, ¿verdad? Yo voy al espejo y digo: qué bonito estoy. Mentira, soy un leproso. Si viéramos qué somos. Pero nadie ha visto eso. Es una misericordia que Dios nos muestre nuestro pecado. Pero es una misericordia para que no nos vayamos a la locura y la desesperación. No sabemos cuánto le debemos a la gracia de Dios. Un día vamos a saber. Cuando veamos, cuando estemos allá en la gloria, en la presencia del Señor, y veamos, vamos a saber de qué fuimos salvados. Ahora lo vemos por un cristal oscuro. Lo vemos a oscuras, vemos en parte, conocemos en parte, sabemos que somos pecadores. Pero no digas en tu corazón: tengo que descender al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Tienes que hacer algo. ¿Más qué dice? Ahora lo positivo. Ya dijo lo negativo: no digas. Espérate, no digas. No digas. ¿Qué dice el evangelio? Mas que dice: cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué tan cerca está la salvación? Noten, dice allí: está en tu boca y en tu corazón. Es decir, ya está allá o no está allá. Cuando viene a ti, viene como revelación. ¿Ya está en ti o no está en ti? La palabra de fe que predicamos, cuando oyes el evangelio, creo. ¿Quién puso eso en ti? Dios puso eso en ti. Antes no creías, ahora crees. Dios lo puso allá. Es cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cristo está en su pueblo. Cuando Dios hace esta obra, cuando Dios hace esta obra de salvación, cuando Él pone esta fe en el corazón de su pueblo va a confesarlo. Es esa fuente que brota. No lo puedes callar. Tú no puedes callar. Vas a testificar. Dios hizo algo por mí. Dios me dio vida. Antes no creía, ahora creo. Porque Él me dio la fe, ahora yo hablo. Yo hablo. Está en tu corazón y en tu boca. En tu boca y en tu corazón. Y es explicado en el versículo 9. En la palabra en la, esta palabra en tu boca y en tu corazón está explicado en versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando Dios hace una obra en el corazón, cuando Dios se revela en el corazón, se revela para justicia, cuando revela que Cristo es todo, cuando Cristo es todo, entonces nosotros hacemos confesión. Confesamos con la boca que Jesús es el Señor. Porque Jesús es el Señor en nuestra vida. Nosotros sabemos esto. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que este hombre, Jesús de Nazaret, es el Cristo de Dios. Él es el profeta. Él es el único Dios que yo conozco. Cristo Jesús. Él es el sacerdote. Él es el único que ofreció el sacrificio aceptable. Yo no estoy tratando de hacer un sacrificio para recomendarme delante de Dios. Yo solamente es Cristo Jesús mi sacerdote. Y Él es mi rey. Profeta, sacerdote y rey. Confesar es que Jesús es el Señor. Dios lo ha exaltado. Lo ha puesto sobre el trono. Cuando esto es la experiencia del corazón de una persona, entonces él va a confesarlo. Creyeres en tu corazón. No solamente es confesarlo con la boca, es creerlo con el corazón. Y recuerden, creerlo con el corazón, ya he dicho y voy a repetirlo, es involucra todo el ser del hombre. Involucra el entendimiento, es decir, la fe no es ignorante. El apóstol Pablo dijo, yo sé a quién he creído. No es, yo creo lo que creen allá en la iglesia. ¿Qué creen allá en la iglesia? No sé, pero lo que ellos creen es lo que creo yo. Eso no es, es una ignorancia eso. Yo sé a quién he creído. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo entiendo quién es el Señor Jesucristo. Yo sé que Él es Dios manifestado en la carne. Yo sé por qué vino aquí a este mundo. Yo sé lo que Él hizo aquí mientras estaba en la tierra. Yo sé lo que hizo en la cruz del Calvario. Lo entiendo. Yo sé lo que Él pagó la deuda. Yo sé esto. La palabra de Dios me lo dice y yo lo sé en mi corazón. Lo entiendo. Si una persona dice, pues yo no entiendo el Evangelio, no tiene fe. Yo creo, pero no lo entiendo. No. Hay muchas cosas que no entendemos, pero sí entendemos el Evangelio. Sí entendemos quién es el Señor Jesucristo. Entendemos qué es lo que Él hizo. Entendemos por qué lo hizo. Entendemos dónde está Él ahora. Entendemos que Él viene otra vez. Entendemos eso. Y no solamente lo entendemos, el afecto. Yo amo esto. Es decir, no cambiaría yo nada. Que a Él sea toda la honra y la gloria. A Él sea toda la, es eso que los hombres hablan, que yo soy loco, pues estoy loco. Yo amo este evangelio. Y no solamente entiendo y amo este evangelio, sino que vengo al Señor Jesucristo. El intelecto, el afecto y la voluntad. Yo vengo a Cristo. Nadie ha creído en el Señor Jesucristo que no está viniendo al Señor Jesucristo ahora mismo. Hoy es el día de salvación. Si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, entonces tú entiendes por qué murió, por qué resucitó, dónde está él ahora. Entiendes eso. Y es tu esperanza. Es tu esperanza. Serás salvo, serás salvo. Serás salvo en ese día final, cuando venga el día del juicio. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es nuestro anhelo. Es el anhelo de esta congregación. Es el anhelo de este hombre que está delante de ustedes. Que todos los que oigan crean el Evangelio. Que oigan el Evangelio, que crean de todo corazón, que reciban, que vengan al Señor Jesucristo. Es el anhelo de nuestro corazón. Y es por eso que nosotros no vamos a cansarnos de predicar el Evangelio, rogando a las personas como si Dios rogase por medio de nosotros. Cree, ven al Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor bendiga su palabra.